Les pido que se preparen hoy para continuar nuestro estudio del libro del Apocalipsis y seguir investigando la historia que existía aún antes de que el hombre existiera sobre la tierra y lo que va a haber aún en el futuro, más allá de lo que el ser humano pueda percibir, nos es revelado, nos es dado y entregado ahora en las páginas abiertas del libro del Apocalipsis, el libro de la revelación que se abre hoy para nosotros. Los invito, amigos míos, a que permanezcan en sintonía y continuemos este fascinante estudio. Es un gusto, como siempre, poderme dirigir a ustedes en esta ocasión y continuar este estudio, seguir adentrándonos paso a paso en este libro enigmático y maravilloso que hoy se abre ante nuestros ojos. Todo un panorama profético que tenemos hoy al alcance de nuestro entendimiento. Vamos a continuar hoy, mis queridos amigos, con el capítulo 12 y versículo 7 del libro del Apocalipsis, donde habíamos dejado la vez pasada. Nos hemos detenido mucho a estudiar estas partes del libro, pero hay tanto que explicar, hay tanto que está tan acumulado aquí, tanto significado acumulado en pocos versículos, magistralmente resumidos aquí por la pluma del apóstol Juan, inspirado por el Dios Altísimo, que nos da entonces esta revelación del libro del Apocalipsis. Amigos míos, entonces los invito una vez más a que, por favor, traigan sus Biblias. Verifiquen ustedes lo que estamos estudiando aquí, traigan papel y lápiz y sigamos paso a paso entonces esta revelación de Jesucristo que está hoy al alcance de nuestras manos. Ahora que podemos tener Biblias y estudiar esto, vamos a continuar entonces, amigos míos, prepárense entonces, capítulo 12, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 7, continúa aquí el apóstol Juan, habíamos dejado aquí la vez pasada, vamos a repasar un poquito para tener la base, para la plataforma, para poder continuar el tema que habíamos estado desarrollando en pasadas emisiones. Hemos llegado ya entonces hasta este lugar y continuaremos con la ayuda de Dios. Capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya vimos, amigos míos, que el versículo 9 nos dice claramente, fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí está la interpretación de lo que esto significa. Un versículo más adelante, versículo 9, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vemos entonces aquí a Miguel luchando con los ángeles que han permanecido fieles a Dios, luchando contra el dragón. Ahora vemos que el dragón tiene consigo una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios en siglos pasados, aún antes de que el hombre fuera puesto sobre la tierra. Muy pocos saben esto, mis queridos amigos. Vamos a ver hoy un poco cómo la Biblia nos explica este panorama anterior de la historia del cosmos. Vamos a ver lo que ocurrió. Dice entonces que luchaban Miguel y sus ángeles y luchaban contra el dragón, o sea, contra Satanás el diablo, y luchaban el dragón y sus ángeles. Sabemos que él tiene una tercera parte de los ángeles que Dios creó, decidieron seguir al dragón en rebelión contra Dios. Eso lo vemos bien explicado en el versículo 3 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Como siempre, amigos míos, dejamos que la misma Biblia nos vaya explicando cada una de estas figuras que aparecen aquí en este libro. Capítulo 12, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía, ya vimos cuál es el dragón, o sea, Satanás el diablo, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya vimos entonces que los ángeles luchaban con el dragón, estudiamos la vez pasada, y esto se lo repito, amigos míos, para que ustedes se habitúen a dejar que la misma Biblia se interprete, qué significan esas estrellas, lo vimos la vez pasada, repitámoslo también esta vez, para que quede firme, grabado en la mente de ustedes, mis queridos amigos. En el capítulo 1, versículo 20 del libro del Apocalipsis, se nos da la interpretación de lo que significan estas estrellas en este contexto. Ahí es donde hay que entender. En el mismo contexto vemos explicado aquí, capítulo 1, versículo 20, qué significan estas estrellas. Dice: el misterio de las siete estrellas que has visto, capítulo 1, versículo 20 del libro del Apocalipsis, ahí está la explicación, amigos míos. Dice: en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Entonces vemos que si el dragón arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, quiere decir que la tercera parte de los ángeles que Dios creó le siguieron en su rebelión contra Dios, la cual ocurrió antes de que el ser humano pecara, porque sabemos que, perdón amigos, que esa serpiente antigua estaba ya en el jardín del Edén y fue él el que tentó a Eva y a Adán para que desobedecieran a Dios. O sea que él se rebeló contra Dios antes de que el ser humano fuera puesto sobre la tierra. Muy importante entender esto, amigos míos. Ahora, para que tengan ustedes una visión más clara de esto, veamos cómo ocurrió. Dios no creó a un ser pervertido y malvado, como es Satanás, el diablo que engaña al mundo entero. Dios es autor de la verdad. Cada vez que Dios habla es la verdad. Juan 17:17 nos dice, tu palabra es verdad. Pero Dios también nos dice que cuando el diablo habla de sí mismo, habla mentira, porque es el padre de la mentira, el padre del engaño. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Dios no iba a crear a un ser engañador cuando Dios es perfecto y únicamente habla la verdad. ¿Cómo ocurrió esta transformación de este ser que se pervirtió en su espíritu? Véanlo ustedes, amigos míos, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Los invito a que vayan allá para que entendamos un poco más qué es lo que está ocurriendo aquí, mis queridos amigos, en el libro del Apocalipsis, para poder entender y tener una visión que nos ayude a ver con mayor claridad lo que Dios nos está explicando aquí. Entonces dejamos que la misma Biblia nos vaya instruyendo. Vayamos al capítulo 28 del libro de Ezequiel y vamos a encontrar información muy importante con respecto a esto, amigos míos. Los invito entonces a que busquen en sus Biblias o apunten, si acaso ustedes no tienen tiempo de buscar estas escrituras, el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Aquí Dios, como siempre en la Biblia, nos da un poquito aquí y un poquito allá y nos va explicando por qué este ser se rebeló contra Dios. No fue Dios que creara un ser perverso. Él se pervirtió a sí mismo porque fue creado con libre albedrío. Así como nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad y la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Ya depende de nosotros, no depende de Dios. Dios nos dio ese libre albedrío y a nosotros nos corresponde utilizarlo. Lo mismo ocurrió con este ser. Lo vamos a ver aquí en el capítulo 28, versículo 11 del libro de Ezequiel. Apunten, amigos míos, o búsquenlo. Capítulo 28, versículo 11. Del libro de Ezequiel, y dejemos que la misma Biblia nos vaya instruyendo paso a paso, amigos míos. Capítulo 28, versículo 11 dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, capítulo 28, versículo 11 del libro de Ezequiel, repito, amigos míos, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro, así ha dicho el Eterno el Señor. O sea que el rey de Tiro seguramente era un ser humano, pero estaba poseído de Satanás el diablo, como lo vamos a ver claramente y en forma evidente explicado aquí por las escrituras. Dice así, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ningún ser humano es sello de la perfección, eso lo sabemos muy bien, mis queridos amigos, sobre todo un ser humano, el rey de Tiro, que no hubiera nunca conocido o que no obedecía la verdad de Dios. Entonces aquí se está refiriendo a un ser espiritual. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así fue como Dios lo creó. Dios no lo creó pervertido. Dios lo creó con el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lo que Dios hace es perfecto. Lo que sale de un ser perfecto, sale perfecto de sus manos. O sea que si ha habido perversión, no es culpa de Dios, amigos míos, entendamos eso. Sigamos aquí leyendo en el versículo 13 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Mucha gente no entiende de que Dios había creado la tierra aún antes de que Adán viviera. Y esto requeriría mucho espacio para explicarlo, amigos míos, pero Dios no crea las cosas en desorden. El autor del desorden y la confusión es Satanás, el diablo. Y mucha gente no entiende, amigos míos, se los digo de paso a ustedes, para que tengan esto en sus mentes. Hay mucho que decir sobre todo lo que la Biblia nos enseña. Únicamente trato de mostrarles lo esencial para que les sirva, amigos, para entender. En el capítulo 1 del Génesis, si quieren apuntar eso allá, por favor, yo paso rápidamente de aquí para allá. Y en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si ustedes buscan el libro de Isaías, dice que Dios no creó la tierra vacía. Dios no la creó en caos. Algo ocurrió y mucha gente no entiende que la tierra había sido creada mucho tiempo antes de que Adán existiera. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Creen ustedes que Dios es creador de desorden y de vacío? El hebreo, mucha gente ahora entiende esto, varios comentarios ya están entendiendo que lo que la Biblia dice aquí, la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios no es autor de tinieblas, Dios es autor de luz. O sea que algo ocurrió aquí, amigos míos, y ya es tiempo de que empecemos a entender lo que la Biblia nos está revelando aquí. Hubo una gran rebelión que fue la que trajo el caos, el desorden y las tinieblas al universo que Dios había creado en orden, en perfección y en luz. Es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, ¿cuándo ocurrió ese caos? Ocurrió a causa de la rebelión de Satanás, el diablo, porque, como les digo, Dios no es autor de confusión. Dios no es autor de tinieblas. Esas tinieblas que aparecen en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, no son lo que Dios produce, amigos míos. Entendámoslo bien. La misma Biblia nos dice, creo que es en Isaías 45, esto sería tema para otro programa, pero los menciono de paso para que ustedes entiendan por qué dice aquí, en el versículo 13, en Edén, volviendo a Ezequiel 28, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Dios le permitió a este ser gobernar sobre la faz de la tierra, aún antes de que el hombre fuera creado, porque sabemos que cuando vino el ser humano, y Dios lo puso otra vez, cuando Dios restableció la creación y puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, ya Satanás el diablo no estaba vestido de la gloria que Dios describe aquí. Versículo 14, tú querubín grande y protector, o sea que seguramente era uno de los querubines que extendían sobre sus alas, sobre el trono de Dios. Hoy sabemos que únicamente hay dos, porque ustedes leen el libro del Éxodo. Y ven ustedes, amigos, cuál es importante entender uno todos los detalles que la palabra de Dios nos da un poquito aquí y un poquito allá. Cuando ustedes leen la descripción del tabernáculo que Dios le reveló a Moisés, según lo que había visto en el monte, había dos querubines protectores que extendían sus alas sobre el arca que representaba el trono de Dios. Seguramente el tercero de esos querubines era Lucifer, cuando Dios todavía le daba acceso apacible y pacífico a su trono en los cielos. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que Dios lo creó perfecto, pero la maldad surgió de él mismo, porque Dios lo creó con la capacidad de escoger. O bien escoger el camino de Dios, o escoger el camino de su propia perdición, como nos lo describe aquí mismo el libro de Ezequiel. Dice, a causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Iniquidad significa transgresión de la ley de Dios. Y la Biblia nos dice que los ángeles pecaron, y la Biblia nos dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Amigos míos, es mucho el conocimiento que Dios nos da, acumulado en su escritura. Veamos lo que dice aquí. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que estamos viendo claramente aquí, se está refiriendo a un ser angélico, a Satanás el diablo, que se rebeló contra Dios porque se llenó de vanidad y quiso reemplazar a Dios sobre el trono del universo, como nos lo describe claramente el libro de Isaías, amigos míos. Dejemos que la Biblia, como les digo, un poquito aquí y un poquito allá, nos vaya pintando este panorama asombroso que muy pocos hoy entienden, aunque está escrito aquí. Vean ustedes el capítulo 14 para que vean lo que ocurrió cuando se llenó de iniquidad, el proceso que ocurrió en la mente de este ser. Capítulo 14 del libro de Isaías, vamos a leer el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? O sea que Dios le había dado potestad sobre la tierra, porque ellos, los ángeles, habían sido testigos de la creación de la tierra antes de que el ser humano fuera puesto sobre la tierra, amigos míos. Dejemos que la misma Biblia se interprete. Vayan por un momento ustedes al capítulo 30 y veamos el libro de Job, y ven ustedes cómo Dios aquí nos revela de que la tierra fue creada antes de que el ser humano sido puesto sobre la tierra. Dios la creó mucho tiempo antes, como les expliqué, la creó en orden. En el capítulo 38, apunten esto, se los digo de paso, amigos míos, como les digo, hay mucho que explicar sobre estos temas. Tal vez en el futuro los explicaremos más a fondo en futuras emisiones, cuando hayamos terminado esta serie que estamos ahora tratando de concluir. Le está preguntando Dios a Job en el capítulo 38. Apunten esto por un momento para que vean ustedes cómo los ángeles fueron creados antes de que el ser humano fuera creado. Y esto nos ayuda a entender el cuadro que estoy tratando de pintarles con pequeños pincelazos de un poquito aquí y un poquito allá. Capítulo 38 dice, versículo 6 del libro de Job. Apunten esto, amigos míos, y estudienlo ustedes para que empiecen a ver cómo entran en su lugar cada una de las piezas de este rompecabezas que Dios ha puesto aquí para que nosotros tratemos de armarlo con la ayuda del Espíritu de Dios. Capítulo 38, versículo 6 del libro de Job dice, ¿sobre qué están fundadas sus basas?, le pregunta Dios a Job acerca de la tierra. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Ya vimos que estrellas significan ángeles y eran ellos los que alaban a Dios delante del trono de Dios. El capítulo 4 del libro del Apocalipsis y el capítulo 5 nos dice que los ángeles alaban a Dios. O sea que estamos aquí viendo claramente que se refiere a los ángeles. Dice cuando Dios creó la tierra, versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y vemos que en el capítulo 1, versículo 6, dice que los hijos de Dios también son ángeles que son seres creados. Amigos míos, mientras vamos ilustrando esto paso a paso, volviendo otra vez al capítulo 14 de Isaías, entre tanto les quiero ofrecer, amigos míos, una grabación de este programa para que les sirva a ustedes de estudio y de repaso de lo que están escuchando aquí en este programa. Se los envío absolutamente gratis, con el deseo de que ustedes se puedan servir de esto, amigos míos, y verificar todo lo que les decimos aquí, y lo estudien. Y empecemos entonces a entender con mayor claridad todo el panorama de lo que Dios nos revela en su palabra. Continuemos entonces el capítulo 14 del libro de Isaías y se nos describe aquí cómo ha habido batallas en el cielo, más por lo menos una antes de la que nos muestra el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, Isaías 14:12, cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana. O sea que era Lucifer cuando era acabado de hermosura, sin embargo se rebeló contra Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea que él había sido puesto en la tierra, en el jardín del Edén. Es lo que nos dice el libro de Ezequiel. Y dice, subiré al cielo y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde está el trono de Dios, según nos describe aquí la Biblia. Subiré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que quería derrocar a Dios de su trono y convertirse en el Dios del universo. Y hasta hoy se le llama el Dios de este mundo, porque Dios le ha permitido todavía que siga engañando a las naciones hasta el regreso de Jesucristo, cuando va a ser atado durante 1000 años. Esto nos da a entender entonces, amigos míos, de que ya hubo una batalla antes en el cielo y fue lanzado a la tierra. Jesucristo nos explica eso en el capítulo 10 del libro de Lucas. Véanlo ustedes mismos, amigos míos. Como les digo, siempre un poquito aquí y un poquito allá, y se nos va pintando el cuadro ante nuestros ojos. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice aquí, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículo 18, nos dice Jesucristo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que en su primer intento de golpe de estado del universo, fue lanzado de nuevo a la tierra, seguramente por Miguel y sus ángeles. Y luego, hacia el final de esta era, vamos a entender por qué en el panorama profético sabemos que es otra batalla la que Dios nos está describiendo aquí, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Volvamos allá, mis queridos amigos, y ya que les he explicado todo esto que nos ayuda a entender la razón por la cual este ser se quiere rebelar contra Dios, es porque el reino del mundo, las naciones del mundo ahora están bajo el engaño de Satanás el diablo. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, Satanás va a ser quitado de en medio y Jesucristo va a reinar durante 1000 años y las naciones no serán engañadas. Entonces, inmediatamente antes del retorno de Cristo, Satanás trata una última vez de derrocar a Dios de su trono para impedir el regreso de Cristo a la tierra, amigos míos. Eso es lo que estamos viendo aquí en el libro del Apocalipsis, y ustedes lo pueden verificar. Volvamos al capítulo 12, versículo 7. Esa es la razón por la cual esta batalla se va a repetir y aún no se ha llevado a cabo. ¿Y cómo lo sabremos? Lo vamos a ver a continuación. Capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya vimos que la tercera parte de los ángeles, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que Satanás tiene acceso al cielo, mucha gente no sabe eso. Aún después de que fue lanzado, Dios todavía le permite ir al cielo. Ustedes lo ven en el libro de Job, mis queridos amigos. Veamos eso, para que vean ustedes cuán interesante. La Biblia nos dice que A pesar de que Satanás fue echado fuera con sus ángeles, aun cuando Dios le da la oportunidad de presentarse delante de su trono. Y eso, como les digo, es muy interesante dejar uno que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Vean ustedes el libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Apúntenlo, si no logran buscarlo, que yo estoy buscándolo aquí también, mis queridos amigos. En el libro de Job, capítulo 1, Dios nos habla algo muy interesante en el versículo 6. Véanlo ustedes mismos. Por eso dice que no se halló más lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué razón? Porque aún tienen acceso. Dios todavía les permite, pero a partir de esa última batalla, nunca más van a tener acceso al trono de Dios. Y vamos a ver por qué. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno. Jehová significa el que es, el que era y el que ha de venir, o sea que una buena traducción es el Eterno, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que Dios lo creó acabado de hermosura, tal como lo vimos en el capítulo 28 de Ezequiel, pero él mismo se pervirtió por su propia iniciativa. No fue Dios quien lo hizo, sino él mismo se pervirtió. Ellos pecaron, como dice el libro de Judas. Es muy interesante, amigos míos, mantengan la mano ahí por un momento y veamos la epístola de Judas. Y ven ustedes cómo Dios habla de que los ángeles pecaron, o sea que transgredieron, hubo una transgresión de la ley de Dios. Dice en el libro de Judas, versículo 6, apunten esto ustedes, amigos míos, estoy tratando de pintarles rápidamente un panorama que todavía se puede explicar muchísimo más. En el versículo 6 de la epístola de Judas, apunten ustedes que está inmediatamente antes del libro del Apocalipsis, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio, del gran día. O sea que Dios va a juzgar a los ángeles, y el apóstol Pedro nos dice que los ángeles pecaron en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Vean ustedes mismos cómo la Biblia dice que pecaron, y la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Les doy mucha información, amigos míos, pero a estas alturas ustedes yo creo que ya están acostumbrados a esto y ya tienen estas cosas en sus mentes porque es lo que la enseña la Biblia. El pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4, y aquí dice en la segunda epístola de Pedro, apunten esto por favor, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y esto lo estudiamos, significa el tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que estamos viendo aquí de que Dios, volviendo al libro de Job, a pesar de eso le da acceso a Satanás al trono de Dios, porque dice el versículo 6 del capítulo 1, dejando que la misma Biblia se interprete. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora vean ustedes también que en el versículo, en el capítulo 2 del libro de Job, véanlo ustedes repetido una vez más, lo cual confirma este hecho, capítulo 2 del libro de Job, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Eterno, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Eterno. Y dijo el Eterno a Satanás, versículo 2 del capítulo 2 del libro de Job, dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que ahí es donde él está confinado, es a la atmósfera terrestre. Y aquí mismo esto nos lo confirma el libro de Job. Ahora, ¿por qué entonces, volviendo al libro del Apocalipsis, capítulo 12, amigos míos, vean ustedes por qué razón entonces ya no será permitido su acceso al trono de los cielos, volviendo otra vez al versículo 9. Versículo 9 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea que Miguel triunfó sobre las huestes demoníacas de Satanás el diablo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Recuerden que él llevó a Jesucristo a un monte y les mostró todos los reinos del mundo. Vean ustedes en el Evangelio de Lucas capítulo 4, no tengo tiempo de ir allá, y le dijo, todo esto me ha sido dado y a quien quiero yo lo doy. Y Jesucristo no le dijo, no lo contradijo, o sea que es cierto que él engaña a las naciones del mundo. Y luego dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, o sea, fueron lanzados de nuevo a la atmósfera terrestre, donde están confinados desde la primera rebelión que tuvieron. Es muy importante entender esta secuencia de acontecimientos, amigos míos, de poder tener esta visión clara de lo que Dios nos revela aquí. Vean el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si usted lee en el libro de Job, que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 6, usted dice que ven ustedes claramente cómo Satanás viene delante de Dios a acusar a Job. Ahí tenemos dos ejemplos. En el capítulo 2 de Job, que también leímos, vino Satanás. ¿Y qué vino a hacer? A acusar a Job. Y eso es lo que sigue haciendo aún con los justos que tratan de obedecer a Dios. Siempre trata de acusarlos delante de Dios. Es lo que la Biblia nos dice aquí y lo vemos confirmado con el ejemplo del libro de Job. Es fascinante poder entonces corroborar cada una de las cosas que vamos leyendo aquí, amigos míos, en la misma Biblia. Y luego dice, entonces, la autoridad de su Cristo y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Estoy leyendo la última parte del versículo 10 del capítulo 12 del Apocalipsis, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que Jesucristo está a punto de regresar a la tierra y va a ser encerrado durante 1000 años. Por eso trató de atacar una vez más el trono de los cielos. Esto es lo que hay que entender. Sabe que le queda poco tiempo. O sea que estamos hablando de una rebelión diferente, tal vez el segundo intento de golpe de Estado que leímos en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Amigos míos, es muy importante entender esto y los voy a dejar con esta inquietud y la próxima vez vamos a continuar analizando los versículos que siguen aquí.